la gracia, la clemencia y paz sea aumentado a nosotros por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer en el nombre de Jesús para la introducción del sermón desde el Evangelio de Juan, del capítulo primero, desde el versículo 43 hasta 49. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Respondió Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «Aquí, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Queridos amigos, hermanos y hermanas, aquí en el campo de los servicios de verano y vosotros que estáis escuchando por internet o por radio, nuestro texto nos lleva a nosotros a los tiempos de lo principio del Nuevo Testamento. La obra pública de Jesús estaba empezando. Como conocéis la Biblia, y como lo conocemos, sabemos que antes de la obra pública, trabajo público de Jesús, había la época de la obra de Juan el Bautista. Según San Marcos, por toda la Judea y todos los de Jerusalén fueron a Juan el Bautista y él los bautizó. Juan el Bautista actuaba sobre todo en un lugar que se llama Betábara, de lo cual se dice en Biblia que estaba al otro lado del río Jordán. Sabemos sobre este lugar que se situaba cerca del río Jordán y situaba hacia el sur del lago Genesaret. Antes del principio del trabajo público de Jesús, también Jesús fue a escuchar al Juan el Bautista. Si hubiéramos leído un poco más ampliamente este texto, habíamos notado que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan dijo: «Mira el Cordero de Dios». Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautizó también a Jesús. En ese contexto, Juan experimentó también eventos mágicos o sobrenaturales. Juan vio como una paloma descendió sobre Jesús y oí una voz desde el cielo que dijo: esto es mi querido hijo Juan el Bautista necesitó el refuerzo también por los eventos más sobrenaturales. Y podemos pensar dónde están los eventos, dónde hay los eventos sobrenaturales en nuestro tiempo. A veces quisiéramos tener o experimentar algo especial o algo sobrenatural y algo fuera de razonamiento. El consejo de la Biblia para una persona, un hijo de Dios que lucha en la fe, también durante esta época es eso, que el consejo es que más bienaventurado él que no que cree sin ver. Por los ojos de la fe, Juan el Bautista vio que en el hijo de carpintero José, en esa persona era la promesa del cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. En esta vista, Juan experimentó lo mismo que la primera pareja experimentó por la noche de caída del pecado. En el Génesis podemos leer como Dios dice al serpiente: de la simiente de la mujer romperá tu cabeza. Nuestro reformador de religión, Martín Lutero, escribió en la traducción alemán de la Biblia acerca del caída del pecado. Martín Lutero escribió: esto es la primera promesa sobre Cristo. Esto es la primera promesa sobre Cristo. Y Adán y Eva y también tuvieron la gracia de volver en la fe, en la palabra del Evangelio, en la palabra de promesa del Evangelio. Así creemos. Antes de nuestro texto, se cuenta a quienes Jesús llamó como ser sus seguidores después de cuando el trabajo de Juan el Bautista estaba cerca de su término. Los primeros que fueron llamados eran Andrés y una persona que no, de lo cual no se dice su nombre. Vinieron de Bethsaida, de un pueblo pescador de la orilla del lago Genezaret. Desde aquí, Dios invitó a esas pescadores pobres para trabajar en el reino de Dios. Se cuenta de Andrés que él empezó a seguir a Jesús en los servicios que Juan el Bautista, en el cual Juan el Bautista predicó. Juan abrió sus ojos para ver. Y abrió su entendimiento para entender que en eso, esto se trata de eso de lo cual los profetas han proclamado. Juan el Bautista proclamó sobre todo proclamó de Jesús desde la perspectiva que Jesús es el Cordero Sacrificio de Dios. Eso podemos ver en unos versículos antes de nuestro texto. Yo pienso tan simplemente que Juan el Bautista, él podía ver, o sea, Isaías podía ver un día del Hijo del Hombre, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, podemos ver. Está herido por nuestras transgresiones, está herido por nuestras maldades. Él tenía. Él tenía el castigo porque nosotros hemos pecado. Pienso que Andrés entendió. Ahora es el día. Ahora es el momento que las escrituras del Antiguo Testamento empiezan a cumplir y Jesús ha venido al mundo. Por la noche de la caída del pecado, la promesa que se anunció entonces, los profetas daban también testimonio de esa promesa. Un poco antes en nuestro texto se cuenta cómo Andrés no encubrió el don de la fe que él había recibido, sino que él fue y contó de su fe a su hermano. Si ahora estuviéramos en una escuela dominical, yo preguntaría a vosotros, niños, ¿quién es el hombre de Andrés? Y creo que uno de vosotros me respondería que no. ¿Lo recuerdas? Que es Pedro. Pedro, que se conoce bien como trabajador del Señor. Andrés contó a Pedro lo que él había visto, lo que él había sentido, experimentado y entendido. Cuando Jesús ve a Pedro en esa situación, él dice, Simón, tú eres hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, es decir, Pedro. Pedro no se dice más de la conversación en nuestro texto, pero estoy seguro que seguramente se explicaron los secretos del reino de Dios. Pero Juan, que ha escrito este texto, y también los otros escritores de los evangelios, no han contado más de esta conversación. Jesús dijo a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que significa Pedro. Sabemos de Pedro bastantes cosas de los libros de evangelios. Y sabemos que aunque era pronto de hablar y era fiel trabajador del Señor después de su que se le ponía a trabajar, pero sabemos también que también Pedro se sentía débil y hasta niega a Jesús. Y por eso, en su carta, él recuerda ese evento y dice, da gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha, que nos ha reiniciado en nueva esperanza por la muerte del Señor Jesucristo. En su carta, Pedro quería decir esto y decir a estas cosas a los que leían sus cartas. Si se necesitaba los talentos de Pedro, aunque él también era un humano, tenía sus características humanas, y a veces dijeron cosas que no eran quizás necesarios. Él era humano también, pero él tenía la fe preciosa. Obrero en la viñera, como lo podemos ver en la Biblia. Después de estos eventos, Jesús sale de Betabara a Galilea, que es su área hogareña. La distancia de entre esos lugares es unos 40 o 50 kilómetros. En Galilea, Jesús se encuentra con Felipe, de lo cual se hace también un hombre trabajador en el reino de Dios. Jesús dice a Felipe, sígueme. Y esto es el principio de nuestro texto, sígueme. Cuando Jesús llamó a Felipe, no se trataba de un viaje de vuelto. Sí, justo había salido de Betabara. No, se trataba de más que un compañero de viaje. Jesús ofreció a Felipe el tesoro maravilloso del reino del cielo. Felipe ve y Felipe creyó. Creo. Aunque en este texto no se habla sobre el perdón de los pecados, pero yo estoy seguro que se hablaba de esos asuntos. ¿Qué significa eso de seguir? ¿Qué significa estar como miembro en una congregación luchadora y como ser un trabajador en el viñedo del Señor? Del texto se dice que primeramente Felipe habla a Natanael. Él dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Hemos encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Es maravilloso que justo después de recibir la gracia de arrepentimiento puede sabe hablar sobre la fe. De tal manera, Dios ayuda en este asunto, como también ayudó a los trabajadores, y también hoy en día ayuda a los trabajadores del reino de Dios. Cuando se me pidieron a servir la palabra a este lugar, yo tenía muchos miedos. ¿Cómo en general yo podría hacer esa cosa? ¿Cómo podría hablar así que sea tal palabra que tenía misericordia y que invitaría a la gente y que era apto a los ojos, que hasta la gente de este tiempo podría entender la palabra y que mirarían, vinieran a ver no solamente nuestros arreglos, sino que también para escuchar la palabra? Y lo hemos pedido y todavía pedimos que Dios ayude a la gente de esta área para que se interesarían de este evento de los servicios, de tal manera que el Señor Jesús de esos servicios podría hacerse como podría entrar en los corazones de la gente de esta área. Esto es nuestra petición y oración. No era fácil a Natanael de empezar a creer. En nuestro texto se dice, y él pregunta directamente, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuáles eran sus que pensaba sobre Jesús? No podemos decirlo según el texto, pero sabemos algo de la historia del ciudad Nazaret y la gente pensaba que era una ciudad un poco fuera del centro. Quizá tenía una reputación un poco mala, tal vez. Y quizás por eso Natanael dio ese razonamiento. De Nazaret puede salir algo bueno. Entonces nuestro texto continúa. Respondió Felipe, ven y ve. Y entonces Jesús escucha lo que hablan esos hombres jóvenes y Jesús empieza a hablar. Cuando Jesús vio a Natanael, Jesús da un buen testimonio de Natanael. ¿Qué igual era el testimonio? Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Verdadero israelita. Yo he leído este texto mucho durante los días anteriores y yo he pensado que Jesús conocía a Natanael. Conocía también a esa Natanael que razonaba. Esa Natanael que quería pensar las cosas según la sabiduría. Pero sin embargo, él quería tener Natanael consigo mismo. Quizás justamente por eso, porque en el reino, trabajo del reino de Dios se necesita que se necesita gente que ha experimentado las mismas preguntas que tienen las personas que buscan paz hoy en día, que tienen experiencias de las semejantes asuntos. Natanael acercó a Jesús cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo Jesús, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael pregunta, ¿de dónde me conoces? En nuestro texto se cuenta, Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo supongo y pienso que la imagen de la higuera en ese contexto no es un accidente y sin significancia. ¿Os recordáis, queridos hermanos y hermanas, cómo Adán y Eva se cubrieron cuando notaron que eran desnudos, estaban desnudos? Ellos se cubrieron con las hojas de higuera. Puede ser que Natanael quizá tenía un fondo religioso, quizá era un judío religioso. Y estaba un poco asombrado de qué se trata, que se habla nuevas cosas. No es suficiente lo antiguo. Nuestra familia siempre ha andado como cristianos y hemos creído durante cientos de años así en esta área. ¿Alguien puede pensar así en esta área cuando se escucha los sermones de los servicios de verano? Dios ve. Dios conoce. Dios invita. Eso Natanael entendió cuando Jesús le habló. Y Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Estamos ahora en los servicios de verano en Vasa. Dios ha dado una tarea también para esos servicios de verano. Y es predicar la palabra también por esta área. Durante esos días he pensado bastante mucho. Los años que yo viví en el pueblo de vecino de este área, en la Igia, con mi familia. Yo recuerdo también cuando yo tenía unos 17 años, y cuando recibí un mensaje que mi hermana había recibido la gracia de fe. Entonces en nuestra casa parroquial de la hija hablamos mucho sobre esas cosas y en ese sentido que de Nazaret puede salir algo bueno. Y así pensó yo también. Pero entonces Dios me dio el regalo de la fe a un joven que hacía muchos deportes, que quizás hubiera tenido un futuro en el deportes. Pero Dios elige, Dios llama y Dios da la posibilidad. También quiero agradecer por esos años que yo trabajaba como profesora de religión por esta área. Padre Celestial ha bendecido y ha guardado en una fe viva. No era otra posibilidad que elegir otro texto que esos que acabo de leer. Porque espero que los Natanaeles de ese día, los Andréses de ese día y los felices de este día podrían encontrar el reino de Dios. Todo es este evento de los servicios de verano en conjunto es eso. Y esperamos que la palabra de Dios sea predicado así por esta área. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el trabajo y nos ha dado la tarea, pero Dios nos ha dado también las armaduras del trabajo. En el carta a los Efesios, Pablo explica esto y dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios. Pablo piensa a un soldado de esa época y escribe a los Efesios: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y lo primero, hablo de la verdad. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Lo de hablar desde este lugar basándose en la verdad, eso es la voluntad de Dios. En el trabajo del reino de Dios, queremos hablar del otro imagen que Pablo usa, que es la espada, que es la palabra de Dios. Cuando venimos a este lugar para predicar, leemos la palabra de Dios y lo explicamos, o intentamos explicarlo. Y Dios abre su palabra y afecta en los escuchantes la mentalidad que quieren escuchar. Y se interesa por este asunto. Por esta área hay gente que vienen, yo creo, también por eso vienen aquí. La espada de espíritu, la palabra de Dios, lo usamos no para desesperar a la gente, sino que para dar esperanza. No temas, porque te he llamado como de nombre. Mi gracia y mi paz no cambian, dice Señor tu Salvador. Hace 700 años antes del nacimiento de Jesús. A los incrédulos nos predicamos también la esperanza, la vista de esperanza. No temas. Todavía podemos cambiar el pecado a la gracia, la impaciencia a la paz y la desesperanza a la esperanza. Es tan maravilloso. No voy a enumerar más esa armadura, pero todavía se dice: vestidos con la coraza de justicia. El vestido de justicia, o si hablamos de la sobrepoda, en la poda del cordero, un limpio vestido del novio. Eso es la misma cosa. Eso es trae la perspectiva de la fe en esos servicios. La fundación de nuestra justicia es eso que hizo Jesús. Eso trae la paz y el reposo para que tenemos fuerzas para seguir viajando. Y eso da también la voluntad de hablar de nuestra fe en nuestro entorno, con nuestros prójimos. Y se dice en el texto también que calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Eso no es fácil, queridos hermanos y hermanas. Quizá es uno de los asuntos más difíciles, pero se ha puesto a nosotros en anunciar el evangelio, y Padre Celestial nos ayuda. Que tengas fuerzas para pensar así también, si que seas solo en tu lugar de centinela, si seas el único creyente por tu área que hables sobre su fe. En este momento, queridos hermanos y hermanas, aquí en el campo de los servicios, pero también todos vosotros, queridos, que escucháis por radio, por internet, por diferentes lugares en el mundo, en este momento podéis creer todos vuestros pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Queridos amigos, todos los pecados son perdonados. Y también los jóvenes y niños, creed también vosotros todas las dudas y pecados perdonados. No temas, porque yo te he llamado. Señor Jesús dice eso también a ti, que estás luchando en razonamientos, tus razonamientos, joven cristiano. No temas. Yo también pido. Yo tenía mucho estrés cuando vine delante de vosotros, y yo pensaba que sí, puedo hacer esto. Puedo creer mis dudas y pecados perdonados. Yo prometo creer junto con vosotros. En el nombre de Jesús. Amén.